Señor, de nuevo te damos gracias por este día. Gracias por estos himnos, Señor, que has preservado para que nosotros los podamos cantar. Señor, gracias por la bendición de alabarte. Gracias porque tú eres todo para nosotros. Te pedimos en este día que estés con nosotros, que seas exaltado, Señor, que la presencia de tu Espíritu nos ayude a concentrarnos, que aplique la palabra al corazón de cada uno, Señor. Que cada uno de nosotros podamos salir de aquí alimentados, exhortados, recargados, Señor, para otra semana de servicio. Señor, te pedimos por el hermano Tomás, por la misión en Toluca, sigue bendiciéndola. Sigue usando al hermano Moisés, al hermano Víctor, que predican allá. Y que sea esta visita especial una bendición para ellos. Ayuda también a nuestros hermanos a lo largo y ancho de este país que predican tu verdad. Que en este día tu nombre sea glorificado en México. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es nuevamente la vida de Elías. Ahora nos tocó estar dos domingos seguidos y nos queda muy bien para ver la segunda parte de la viuda, de la historia de Elías con la viuda de Sarepta. La semana pasada vimos la primera parte de este encuentro, vimos que la viuda de Sarepta es una gran ilustración de cómo Dios en su soberanía no opera como nosotros esperamos. Dios obra en formas que son a veces muy extrañas para nosotros, cosas que nunca esperaríamos. También escoge a quienes nosotros no escogeríamos, a quienes no nos esperamos, y pasa por alto a muchos que nos parecen estar más cercanos y ser más probables candidatos para su gracia, ¿no? Recapitulando un poco lo que hemos visto hasta ahora en la vida de Elías, ¿se acuerdan que Elías le anunció, le advirtió a Acab del juicio que vendría sobre Israel? Recuerdan que Israel era la parte del norte del reino dividido, que se separó de Judá, y ahora en el reino del norte adoraban a Baal, el supuesto Dios de la lluvia. Por eso es que cuando Dios, el Dios verdadero, mandó sequía a Israel, iba completamente en contra de Baal, porque se suponía que Baal controlaba la lluvia y que Baal sería capaz de remediar el problema de la sequía, pero no fue así. Así que Elías le anuncia acá el juicio de sequía que vendrá, y después de hacer eso, Dios manda a su profeta a esconderse junto al arroyo de Querit, en parte para protegerlo, en parte para probarlo. Elías era un profeta. Seguramente quería predicarle al pueblo, quería estar con el pueblo predicándoles, advirtiéndoles, desempeñando su oficio profético, pero Dios tenía otros planes. Lo mandó a esconderse, y sin duda, si Dios no lo hubiera escondido, hubiera tenido problemas Elías, porque Acab y Jezabel lo estaban buscando. De hecho, los que conocen bien la historia saben que Jezabel mandó matar a todos los profetas de Jehová. Probablemente como, por una parte, como venganza por la sequía, y por otra parte un intento de matar a Elías. No encuentro a Elías, bueno, pues vamos a matar a todos los profetas parejitos, a ver si por ahí le atino a Elías. Pero Dios ya sabía esto, escondió a su profeta, lo tuvo muchos días junto al arroyo de Querit. Y algo que no hemos mencionado es una estimación de cuánto tiempo estuvo Elías junto al arroyo. Nuestra Biblia en español dice que estuvo ahí algunos días, es lo que dice. Es el versículo 7 de Primera de Reyes 17. Pueden ir ahí de una vez, pues ahí vamos a estar. Lo que estamos haciendo aquí es un estudio expositivo, es decir, vamos versículo por versículo, tratando con la ayuda de Dios de exponer qué es lo que Dios ha registrado ahí para nosotros. Dice el versículo 7, sucedió que después de algunos días se secó el arroyo. Entonces, Esa es la medida de tiempo que tenemos en esta traducción, algunos días, pero si vamos al original hebreo y a la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, encontramos que dice literalmente: al final de días se secó el arroyo. Ahora, los expertos dicen que esta frase, al final de días, indica el paso de un año o el fin de un año. Entonces, Elías ya había pasado un año junto a este arroyo cuando por fin se secó, y por fin, después de un año, Dios lo mandó a otro lado. Fue una gran prueba para Elías esperar la voluntad del Señor un año con el arroyo secándose, y cada día venía más, menos agua, y cada día menos agua, hasta que solo quedaba lodo. Ya sabemos a dónde Dios mandó a Elías después. Lo mandó con una viuda que estaba muriéndose de hambre. Además, esta viuda vivía en Sidón, el lugar de donde provenía Jezabel y donde reinaba su padre Etbal. Fue como mandarlo al patio trasero de Jezabel. Pero Elías obedeció, la viuda lo recibió, y ella creyó la promesa que le trajo Elías de parte de Jehová, obedeció a Dios, la harina no se acabó, el aceite tampoco se acabó. Muchos alrededor, imagínense, ellos todos los días con comida, con harina, con el aceite, ¿y qué habría estado pasando al alrededor? La gente muriéndose, yéndose a otro lado a ver a dónde encontraban comida. Pero al parecer a Elías, a la viuda y a su hijo les está yendo bien. Y aquí es donde retomamos la historia, es hasta aquí hemos llegado. Parece que les está yendo bien hasta que pasa una tragedia. Vamos a leer qué pasó comenzando en el versículo 17 hasta el 24 de Primera de Reyes, capítulo 17. Aconteció que después de estas cosas cayó enfermo el hijo de la mujer, la dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Entonces ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido a mí para traer a la memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Y él le respondió: dame tu hijo. Lo tomó del seno de ella, lo llevó al altillo donde él habitaba y lo acostó sobre su cama. Entonces, clamando a Jehová, dijo: oh Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo? Luego se tendió tres veces sobre el niño y clamó a Jehová diciendo: oh Jehová, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a su cuerpo. Jehová escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a su cuerpo y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó del altillo a la casa y lo entregó a su madre. Luego Elías dijo: mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora, hay varias lecciones que encontramos aquí. Vamos a tratar de exponerlas uno por uno. En primer lugar, vemos las pruebas de los creyentes. Para los creyentes, la vida está llena de pruebas y tribulaciones. Si leemos en Job capítulo 14, versículo 1, encontramos a Job contestándole a sus amigos y dice: el hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de tensiones. La mejor traducción es problemas o tribulaciones. El hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de problemas. Este es un versículo que no es muy popular en nuestros días. La mayoría de los predicadores de hoy hacen como que no existe este versículo en la Biblia, solo quieren buscar un mensaje positivo, no se preocupan por transmitir la verdad de Dios. Si se ponen ustedes a leer mensajes de los puritanos, encontrarían que mensajes de esos tiempos, mensajes de los tiempos de Spurgeon, este tipo de versículos son más populares, salen un poco más a la luz, se tocan más seguido. Hoy día los tienen ahí guardados, olvidados, pero la palabra de Dios dice: el hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de problemas. Esta es la verdad. Hasta la vida de los creyentes está llena de problemas, llena de pruebas. Hagan un recuento de sus propias vidas. ¿Cuántas veces a partir de su conversión han estado realmente libres de pruebas y problemas? ¿Cuántas veces ustedes pueden recordar que digan: no, yo pasé allá en el 2013, fue un año, no tuve ni un problema, todo fue fantástico? Yo me imagino que ninguno de ustedes se puede acordar de un año así en sus vidas, ¿no? No quiero entrar demasiado en detalle aquí porque estaríamos toda la tarde, pero siempre hay algo. Estás en la carrera estudiando, pues siempre hay alguna materia donde, por más que estudias, parece que vas a reprobar. Entras a trabajar y te enfrentas a personas a quienes no les caes bien, que tal vez te tengan envidia, que les molesta que no entres en su círculo y vivas como ellos viven. A la empresa le va mal, estás bajo la amenaza de que te corran. En la casa, pues puede haber pleitos con tus papás o con tu pareja. En cualquier edad pueden venir problemas de salud, problemas económicos. Puedes estar de vacaciones, pero encuentras que hay problemas con la familia en las vacaciones. En cualquier edad, en cualquier etapa de la vida, cualquier área de la vida, estés donde estés, siempre hay algo que nos preocupa, algo que nos está tentando afanarnos, angustiarnos. Esta vida está llena de problemas, llena de pruebas. Vean la vida de Elías, un creyente, un hombre fiel, un hombre recto, y Dios lo manda a anunciarle al rey que vendrá juicio sobre Israel con 3 años y medio de sequía. Difícil de hacer. Algo difícil de hacer. Algo que no le va a traer muchos amigos. En este caso, el oficio de Elías, pues es ser profeta, servir al Señor de tiempo completo, y por desempeñar este servicio, su trabajo, su oficio, el rey y la reina lo quieren matar. Es enemigo público número 1 en Israel. Entonces tiene que vivir escondido, exiliado, solo. No puede desempeñar su profesión de profeta. Luego Dios le manda milagrosamente comida a su escondite en el desierto, pero se le empieza a acabar el agua. Se va secando el arroyo, está tentado a afanarse por el arroyo. Acabando esa prueba, Dios lo manda a otro lado donde hay alguien que le va a dar de comer y le va a dar asilo, pero esa persona es una viuda. La viuda vive en el patio trasero de su archienemiga. O sea, Elías, me imagino así como que saliendo con mucho cuidado de la casa y asomándose y preocupado porque vayan a llegar a llevárselo los soldados de Jezabel. Entonces está con esta viuda, la viuda cuando llega con ella está muriéndose de hambre, pero a pesar de todo eso Dios hace un milagro. Elías, la viuda y su hijo están bien, están alimentándose de la harina, del aceite que no se acaban. Parece que las cosas van bien, y de repente se enferma el hijo de la viuda, y es tan grave la enfermedad que se muere el hijo. Entonces aquí lo vemos en la vida de Elías. La vida del creyente es una serie de pruebas, arriba y abajo. Dios provee nuestras necesidades, pero al mismo tiempo nos manda pruebas difíciles. A esto se refería Job cuando dijo que el hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de problemas. no porque seas creyente, no porque Dios te haya mostrado su poder y hayas visto que Él provee para todos sus hijos, aún de manera sobrenatural, y sabemos que lo sigue haciendo hoy. Tal vez Dios no te mande cuervos a tu casa con comida, pero créanme, Dios usa medios, otros medios diferentes, pero Dios provee por todos sus hijos, como vimos en el estudio pasado. Solo que eso no significa que no vas a experimentar problemas. Veamos lo que le dijo Cristo a los judíos respecto a esto, en Juan 6:49. Juan 6:49. Cristo aquí dice a los judíos: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Los judíos pensaban que porque Dios había tratado a sus antepasados de manera milagrosa en el desierto, que eso de alguna manera los exentaba de las realidades de esta vida y la necesidad de ser salvos. Los creyentes a veces tendemos a pensar que porque somos creyentes deberíamos estar exentos de problemas, exentos de pruebas en esta vida. Pero el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, si estamos en Cristo, tendremos la victoria final, pero mientras sigamos aquí, tendremos aflicción. Esta misma verdad se reflejó en la vida de Elías. Le lleva la profecía al rey y en consecuencia a esconderse. Dios le manda comida, le manda agua, pero el arroyo se seca. En Sarepta Dios lo sustenta con un milagro de harina y aceite que no se acaban, pero se muere el hijo de la viuda. Es una sucesión de pruebas. Aún las grandes victorias en nuestras vidas no nos exentan de las pruebas. Eso es algo que necesitaba aprender Elías. Dios le estaba enseñando esa lección. Recuerden que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, según Santiago. Nunca caigan en el error de pensar: no, Elías, es que él era como Superman. O sea, él era el Superman de los creyentes en el Antiguo Testamento. No, no era un superhéroe, era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones como las nuestras. Fue poco tiempo después de su experiencia con la viuda y el hijo de la viuda, que a Elías le tocó ir al Monte Carmelo. Y se enfrentó con los 450 profetas de Baal. Y oró, y Dios mandó fuego del cielo que consumió todo. El agua, el sacrificio. Elías vivió en ese día una gran victoria. Acabó con los profetas de Baal. Pero el día siguiente, ¿qué pasó? Jezabel dijo: te voy a matar, voy a acabar contigo. Imagínense cómo lo vivió Elías. Ese día, después de derrotar a los profetas falsos, después de mostrarle a Israel que Jehová es el verdadero Dios, cayó fuego del cielo, fue increíble. ¿Qué habría pensado Elías? Bueno, de seguro ahora hasta acá se va a convertir. O sea, ¿quién puede oponerse a esto? Cayó fuego del cielo. Había mostrado el Dios verdadero a Israel. Seguramente se sentía tan contento. Todas esas pruebas, todo ese tiempo que estaba llegando hasta ese día de victoria, tan glorioso, se sentía tan satisfecho. Pensaba: este fue el golpe definitivo. Aquí quedó, knockout. Acabé con la idolatría, regresé a Israel, a Dios, y de repente se viene todo abajo. Resulta que la batalla está lejos de concluir y aún le restan más pruebas por pasar. Tú puedes servir a Dios toda tu vida, como Elías, y aún al final pasar por grandes pruebas. Puedes servir a Dios toda tu vida, entregarte a Dios toda tu vida, hacer buenas obras, pero eso no te exenta de las pruebas. Es por eso que dijo Pedro en 1 de Pedro 4:12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Nosotros, por naturaleza, pensamos, y creo que por lo general esto es algo que forma ya parte de nuestro subconsciente, es parte de nuestra naturaleza, aún como creyentes. Pensamos que si somos fieles como creyentes, Dios nos va a bendecir y nunca va a pasar nada malo. Asumimos que si fuéramos más fieles, si fuéramos más espirituales, no nos sobrevendrían pruebas. Hay muchos pastores que predican que si tuvieras más fe, nunca te enfermarías. Hermano, estoy enfermo. Híjole, hermano, andas bajón de fe. Hay que levantar esa fe, hermano. Algo anda mal. Eso es lo que enseñan. Te dicen, si tuvieras más fe, tendrías más dinero. Y ahí tienes a cientos de personas. Amén, hermano, amén. Completamente convencidas. Es una enseñanza falsa que va perfecto con lo que nosotros por naturaleza creemos, de manera consciente o inconsciente. Es parte de nuestra tendencia a creer en la salvación por obras, a creer que depende de nosotros ser salvos, que nos lo vamos a ganar. El hombre por naturaleza cree que es posible ganarse la salvación y es posible ganarse el favor de Dios. Pero Dios dice que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Nosotros creemos que Dios es como nosotros, que si nosotros tratamos a nuestro empleado, si nuestro empleado se esfuerza, pues ya, le vamos a dar amentos y lo vamos a tratar bien y lo vamos a cuidar. Creemos que Dios es como nosotros, no entendemos su forma de hacer las cosas. Las buenas obras no exentan a nadie de pasar por pruebas. Si regresamos ahora al ejemplo de la viuda, vamos a ver cómo esto aplica a ella. Después de obedecer la palabra del Señor, después de darle al profeta la mitad de todo lo que tenía, la mitad de su último sustento, ella fácilmente pudo haber pensado, ¡qué sacrificio! ¡Qué gran servicio hice para el Señor! ¡Cómo me sacrifiqué! Solo me quedaba harina y aceite para hacer dos tortillas, una para mí, una para mi hijo. Me estaba muriendo de hambre, era todo lo que me quedaba. Y tuve fe en la palabra del Señor y le di la mitad al profeta. Ahora vive arriba en mi cuarto de huéspedes. Yo le estoy aquí sirviendo todos los días, haciéndole de comer, dándole asilo. De seguro Dios me va a bendecir. Pero un día despierta y muere su hijo. Imagínense la angustia. Imagínense la confusión. Esta mujer era una viuda, no tenía nada, solo su hijo. Pero ahora su hijo estaba muerto. ¿Qué implicaba que su hijo estaba muerto? ¿Qué implicaciones tendría eso? No solo la pérdida de su hijo, no habría quien proveyera por ella en su vejez. En esos días no había seguro social, no había seguro popular. Dependías de tus hijos y de tus nietos para sustentarte en la vejez. No había de otra. La viuda se había quedado, en efecto, efectivamente sin nada. Al parecer todo salió mal. Ella había sido fiel, había confiado en Dios, proveyó para el profeta, se sacrificó. Todo lo que había hecho para que ahora se muriera su hijo. ¿Cuál es la lección? Tú y yo podemos ser creyentes, podemos ser fieles, podemos esforzarnos por vivir una vida de obediencia, por servir a Dios y aún pasar tragedias y pruebas. Y cuando llegan, empezamos a pensar: Señor, te estoy sirviendo, estoy haciendo lo que querías y se me está derrumbando mi vida con esta prueba que llegó. Eso es lo que pasó con la viuda. Vamos ahora a Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, en su capítulo 9, encontramos un pasaje muy importante para nuestro entendimiento de todo esto. Dice, Eclesiastés capítulo 9, versículo 1. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. Veo que algunos están pasando dificultades para encontrar Eclesiastés. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. ¿Qué es lo que declaró? Aquí Salomón está diciendo: he estudiado, he observado, he dedicado mi corazón a este asunto, me he esforzado por entender. ¿Y qué era lo que quería entender? Que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Y luego hace esta declaración: y que no sabe el hombre ni el amor ni el odio por todo lo que pasa delante de él. En otras palabras, lo que dice Salomón aquí es: tú no sabes cuál es tu posición ante Dios, si Él te ama o te odia, solo por ver lo que pasa en tu vida. Cuando murió el hijo de la viuda, seguramente lo único que se le ocurría, lo único que le pasó por la mente era: Dios me odia, Dios me odia. Pero ¿qué dijo Salomón? El hombre no sabe, es decir, podríamos poner, el hombre no distingue ni el amor ni el odio por todo lo que pasa delante de él. Y luego dice en el versículo 2, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como el bueno, así el que peca, el que jura, como el que teme el juramento. Salomón se dio cuenta de que Dios mandaba lluvia al campo del granjero incrédulo, igual que al del granjero creyente. Cuando Dios mandaba sequía, le impactaba igual al inconverso como al creyente. No puedes asumir que Dios te odia si estás pasando algo malo, ni que Dios te ama si te viene algo bueno. La viuda estuvo tentada a interpretar la muerte de su hijo como juicio divino, pero lo que realmente estaba pasando es simplemente que ella no estaba exenta de las pruebas. Cuando vemos las vidas de los grandes siervos como Spurgeon, le impactaba a él igual que al inconverso. Spurgeon batalló, las pruebas le impactaban a él, las cosas malas le llegaban a él igual que al inconverso. Spurgeon batalló mucho con su salud. Podríamos pensar, bueno, pues el hermano Spurgeon, él seguro tiene una tarjeta especial y no puede suceder eso con él. seguro estaría exento. Pero a partir de sus 35 años de edad empezó a tener pruebas de salud con gota y otras cosas, y así siguió por el resto de sus días. Su esposa pasó también años como inválida en la cama. No estuvieron exentos de las pruebas, y nosotros tampoco lo estaremos. Con eso llegamos a nuestro siguiente punto. No somos exentos de las pruebas, y no debemos de malinterpretar los motivos o las intenciones de Dios en probarnos. Regresamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 18, para ver la reacción de la viuda ante la pérdida de su hijo. Aquí dice, versículo 18, entonces ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido a mí para traer a la memoria mis iniquidades? Otras versiones dicen de forma más, bueno, me gusta más la traducción: ¿has venido para traer a la memoria mi pecado y hacer morir a mi hijo? ¿De qué está hablando aquí la viuda? Su hijo estaba muerto. Dice que no le quedó aliento. Suena como que tuvo un paro respiratorio, tal vez neumonía, asma, no sabemos, algo de ese estilo. Pero dice: ¿viniste a este hogar a traer a la memoria mi pecado y matar a mi hijo? ¿De qué hablaba? Pues la viuda creció en Sarepta. Creció siendo una adoradora de Baal. Es como los que crecen como guadalupanos. Es lo mismo. Sabía que había servido a un Dios falso toda su vida. También sabía que Dios estaba juzgando a Israel por ese mismo pecado, por adorar a Baal. Por eso no estaba lloviendo. Así que cuando murió su hijo, lo único que se le ocurre es: Dios me está juzgando por haber adorado a Baal toda mi vida. Así lo interpretó. Ella creía que conocía los motivos de Dios. Creía que sabía por qué Dios mató a su hijo. Juzgó apresuradamente los motivos de Dios antes de ver lo que Dios iba a hacer. Y nosotros también tenemos esa tendencia de juzgar apresuradamente lo que Dios está haciendo con nosotros, o peor, con mi hermano, lo que está haciendo con otros. Hace poco escuché una historia de un pastor en los Estados Unidos que tenía una familia en su iglesia, una familia que había estado ahí muchos años, y la familia estaba dejando de asistir. Antes eran fieles, estaban dejando de asistir, iban de vez en cuando, estaban dejando de lado su servicio a Dios. Así que el pastor habló con ellos para exhortarlos, regañarlos, saber qué estaba pasando con ellos. Y la respuesta que le dieron fue que tenían muchas actividades sus hijos, y que sus hijos les demandaban mucho tiempo, y básicamente estaban poniendo a sus hijos antes que Dios. Así que el pastor les advirtió, les dijo que si realmente eran creyentes, deberían temer la disciplina de Dios, y que Dios pudiera disciplinarlos a través de o por medio de sus hijos. Unos meses después, uno de sus hijos tuvo un accidente y se mató. Fue algo impactante, más porque el pastor les había advertido, ¿no? Les había dicho poco tiempo antes. Pero mi punto en contarles esa historia es ver la reacción del pastor después de que aconteció la tragedia. El pastor no dijo: ya ven, se los dije, no me escucharon. Yo les hice, les advertí, pero por no hacerme caso. No, su respuesta fue: no sé a ciencia cierta por qué Dios actuó así. No estoy seguro, no puedo ver los motivos de Dios, pero lo que más me preocupa es que ustedes estén lejos de Dios. Está pasando esto y ustedes están lejos de Él. Yo creo que es obvio que Dios estaba tratando con estas personas, pero nosotros debemos ser muy cuidadosos en afirmar que conocemos a ciencia cierta los motivos de Dios. Si creemos que podemos decir, ah, lo que pasa es que Dios hizo esto con aquella persona porque A, B, C, o Dios está juzgando a fulanito, hay que tener mucho cuidado. Leemos en 1 Corintios, vayan ahí por favor, capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Ya hemos visto que, no voy a meterme a esto, pero ya dedicamos todo un sermón, ¿no?, hace unos meses, a ver que no es cierto, entonces no hay que juzgar nada ni nadie nunca, no, dice, no juzguéis nada antes de tiempo, es decir, de manera apresurada, muy seguros de lo que está pasando, cuando no tenemos, ¿cómo vamos a saber las intenciones de Dios? No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidentes las intenciones de los corazones. Entonces tendrá cada uno la alabanza de parte de Dios. Hay que tener mucho cuidado. No juzguéis nada antes de tiempo. Ahora, como creyentes, algo que sí sabemos, algo de lo que siempre podemos estar seguros, es que si Dios nos está mandando pruebas, si le está mandando pruebas a otro creyente verdadero, uno de los principales propósitos es que nos acerquemos más a Él. Estás en una prueba, Dios te está mandando un problema, una prueba, ¿por qué será? Bueno, reacción número uno, debo de acercarme más a Dios. Las pruebas, los problemas que Él nos manda, deben acercarnos a Él. Leemos en Hebreos 12:6, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios nos muestra en su palabra que Él disciplina y enseña a todos sus hijos. Y hay que tener cuidado de examinar esto y entender todo lo que significa. Es fácil leer este versículo, es fácil leer disciplina, leer azota y pensar solo en un papá dándole nalgadas a su hijo. Solo en un papá con la vara, es fácil pensar en eso directamente. Y sí, puede ser que Dios nos tenga que dar lo que equivaldrían a nalgadas, unos varazos. Lo hace para nuestro bien, pero la disciplina abarca mucho más que eso, es algo mucho más amplio, algo mucho más complejo. A veces como padres hay que dejar que un hijo atraviese dificultades o se enfrente a consecuencias de malas decisiones. ¿Para qué? Para que aprendan. La disciplina no son solo nalgadas, hay aprendizaje a través de la experiencia. Hay aprendizaje a través de vivir consecuencias, a través de no apapachar. Es importante dejar que los hijos atraviesen dificultades en cierta medida, para que aprendan. Si estamos siempre acolchonando todo lo que pasa en sus vidas, no aprenden. Es importante que aprendan a trabajar. Si pones a un niñito, aquí las maestras presentes sabrán más de esto que yo, pero si pones un niñito a barrer por primera vez, a cortar el pasto por primera vez, va a estar miserable. Va a ser como el peor día de su vida, el peor rato de su vida. Lo he vivido, lo recuerdo bien. Ya me ha pasado. Barrer se te hacía algo eterno. Llegaba el viento y ibas con tu mamá. No, mamá, es que no puedo barrer porque hay mucho viento. Es imposible. Todo se riega otra vez y... No, hay que barrer con viento y todo. Siempre había alguna razón por la que no podías acabar. Pero no hay de otra. Si acostumbras al niño, llegará el día en que hasta disfrute el trabajo. Llegará el día en que desarrolle la cualidad de ser trabajador. Muchas veces evaluamos a la gente por si son trabajadores o no, ¿no? Si es trabajador, hablamos, es algo bueno. Pero la única forma de llegar a eso es pasar por esas primeras experiencias duras y difíciles. Entonces, Dios también obra de muchas formas para disciplinarnos, si realmente somos hijos. No solo nalgadas. Si nos enfriamos, si dejamos de orar, si nos alejamos de Él, Dios puede permitir que venga algo a nuestra vida que nos traiga de vuelta. La disciplina divina siempre va a ser para nuestro bien. Y dos cosas en cuanto a la disciplina que nos deberían de asustar mucho son: uno, personas que consistentemente no tienen problemas con pasar largos tiempos lejos de Dios, fuera de la iglesia, largos tiempos alejados, todo es más importante que Dios en su vida, y Dios no los disciplina. Personas que desaparecen, están y de repente les llega el ánimo, están de vuelta y luego ya no los ves otros 6 meses o otro mes, no los ves. En esos casos, si Dios no te disciplina, eso te debe de dar miedo. Puede ser señal de que no eres un hijo, de que no le conoces. Otra cosa que debiera asustarnos mucho es que las pruebas nos lleguen y nos terminen alejando de Dios. Si ustedes ven la historia de Job, yo creo que el hombre más probado en la historia, salvo Cristo Jesús, Job, el hombre más probado en la historia, el hombre probado al límite, ¿cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue el resultado en su vida? Se acercó más a Dios. Se acercó más a Dios. Nunca pasó de, no, yo creo que ahora sí ya estuvo, me voy a alejar. No. Se acercó más a Dios. Las pruebas no alejan los hijos de Dios, hacen que se acerquen más. Hay una ilustración que dice que lo mejor que puedes hacer como niño, los niños no están aquí, así que no van a aprovechar este tip, pero que lo mejor que puedes hacer como niño, si te están dando una paliza, unos varazos, es abrazar a tu papá, así no te puede dar tan fuerte. O tal vez lo convenzas de que ya no te dé. Entonces las pruebas y la disciplina resultan que los creyentes abracen a Dios, se acerquen más a Dios, no que se alejen. El último punto sobre la disciplina divina es que nos enseña a no aferrarnos demasiado a las cosas de esta vida. Hay una ilustración que he escuchado varias veces, es sobre una maestra que enseñaba caligrafía en la primaria. Les enseñaba a los alumnos de todo desde cero, cómo agarrar el lápiz. Luego ven unos niños que agarran así el lápiz, ¿no? No traigo. Pero bueno, ahí están escribiendo así, ¿no? Con el puño o cosas así. ¿Por qué es eso? Pues nunca les enseñaron cómo hacerlo correctamente. Entonces la maestra le enseñaba a los alumnos cómo agarrar el lápiz. Les hacía mucho énfasis. No deben de apretar mucho el lápiz, no deben de estar así apretándolo tan fuerte que les tiembla la mano, ¿no? Y ponía a los niños a practicar con su lápiz o con su pluma, y mientras ella iba pasando así entre las filas, y mientras ellos estaban escribiendo, ahí iba entre los escritorios y de repente les agarraba así el lápiz. O sea, les trataba de arrebatar el lápiz o la pluma. Si te lograba arrebatar el lápiz, eso era bueno. Significaba que no lo estabas apretando demasiado. Pero si te lo jalaba y subía así con todo y mano, ya te cachó. Algo anda mal. Entonces ya te tocaba regaño, ¿no? Estabas mal porque eso indicaba que estabas apretando mucho el lápiz y eso te impedía escribir con soltura. Entonces la ilustración es para decir que a veces Dios nos hace lo mismo con las cosas de esta vida. A veces Dios anda como la maestra arrebatando las cosas a las que estamos aferrados. A veces es como si bajara su mano para jalar algunas de las cosas que más queremos en esta vida, para ver qué tan aferrados estamos a ellas. En el caso de la viuda, hubiera sido fácil pensar, bueno, pues ya pasaron los tiempos difíciles, ¿no? Estábamos al borde de la muerte, ya nos quedaban dos tortillas, pero ahora conozco al Dios verdadero, pasaron mis peores pruebas terrenales y ya no hay nada que me pueda sacudir. Y en un sentido, así debe de ser, Dios debe ser todo para nosotros. Si tenemos a Dios, tenemos todo. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? La muerte. Bueno, entonces iremos a estar con Él. Pero cuando Dios le quitó a su hijo, fue como si Dios le dijera, ¿realmente soy todo para ti? Aún si te quito lo que más quieres en este mundo, ¿vas a seguir aferrada a mí? Esta mujer aprendió que no puedes asumir que ya no puede venir una prueba más dura, y no puedes aferrarte demasiado a nada en esta vida. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 7, vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 7. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. ¿Por qué? El tiempo es corto. Y como dice Hebreos, aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. ¿Qué significa esto? No hemos de aferrarnos demasiado a nada. Nada puede tomar el lugar de Dios en este mundo. Nada puede desviarte de servir a Dios. Nada es tan importante como para desviarte de servir a Dios. El tiempo es corto. Ya casi será el día en que tú vayas a la eternidad, antes de lo que crees. Estoy tratando de acordarme cómo le decían al peregrino, ¿no? Antes de lo que crees. ¿Cuándo llegarás? Antes de lo que crees, pero tardará más de lo que quisieras. Esa es una traducción más o menos, ¿no? Hay una mejor, pero no me acuerdo. Ahora vamos a regresar, encaminándonos aquí al final, vamos a regresar y poner nuestra atención de nuevo en Elías. ¿Qué más podemos aprender sobre Elías en nuestro texto de hoy? Si leemos de nuevo en Primera de Reyes 17, cuando vemos la reacción de la viuda y lo que le dice Elías, vemos que las palabras de la viuda cuando murió su hijo fueron bastante duras, muy duras. No fue buena la reacción de la viuda cuando murió su hijo. Le dicen 18, y entonces ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo? ¿Qué haces aquí, no? ¿Yo qué tengo que ver contigo? ¿Qué haces aquí? Hombre de Dios, ¿has venido para traer a la memoria mi pecado y hacer morir a mi hijo? Y él le respondió, ¿Qué le respondió? Dame a tu hijo. Lo tomó del seno de ella, lo llevó al altillo donde él habitaba y lo acostó sobre su cama. Entonces, clamando a Jehová, dijo: oh Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciendo morir a su hijo? Algunos recordarán, hablamos al principio de esta serie, en el primer estudio, que es fácil pensar que Elías era un hombre muy duro. Muy fácil hacernos esa imagen o esa impresión de él, de que Elías era un hombre muy duro, un hombre insensible. Sin duda, era un hombre dispuesto a anunciar el mensaje de Dios a toda costa. Estuvo dispuesto a pararse ante el rey, a ponerle el dedo en la cara, a darle un mensaje que no le iba a gustar. Vimos que no vestía a la moda, para nada. No le importaba mucho su apariencia física, no era un hombre muy refinado, vivía en el desierto, vivía sin las comodidades que existían en sus tiempos. Entonces es fácil pensar que Elías era un hombre duro, un hombre insensible. Pero cuando esta viuda le habla de forma dura, podemos pensar que posiblemente le gritó: ¿qué tengo que ver contigo? Le habló de forma dura, llena de angustia, llena de dolor. Y vemos en la respuesta de Elías el tipo de hombre que era. No le contestó enojado. No le contestó con la misma moneda. No la regañó. Y eso es importante, no tomarnos muy en serio lo que alguien dice cuando está en medio de una tragedia o una crisis. Elías fue empático. Fue amable, tuvo compasión de la viuda y de su hijo y oró al Señor para pedir que interviniera a favor de esta mujer. Y aquí Dios nos muestra un lado de Elías que no habíamos visto. La viuda le expresó su dolor. Al parecer quería culpar a Elías hasta cierto grado por lo que le pasó. La vemos aquí, podríamos decir, en su peor momento a la viuda. Pero a pesar de eso, y creo que esta mujer fue convertida, como vimos en el estudio pasado, a pesar de que estaba en su peor momento, Elías le contestó de manera suave, y creemos que esta mujer fue creyente, ella obedeció a Dios, tuvo fe en la promesa. Otras evidencias para concluir que esta mujer fue salva son la referencia que Cristo hace de ella en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, ya lo leímos antes, cuando dice que Dios pasó por alto a muchas viudas judías. Otra evidencia es que confesó su pecado de idolatría. En el versículo 18 vemos de que, a pesar de que no reaccionó bien, confiesa su pecado. Dice: has venido a mí para traer a la memoria mi pecado. Sabía que había pecado en contra de Dios. Sabía que había pasado su vida adorando a un Dios falso. Lo entendió, se arrepintió. No tenía en poco los pecados de su vieja vida. No los veía como poca cosa. Miraba a su hijo muerto y pensaba: esto es Dios juzgándome por mi vida de idolatría. Es obvio que veía su pecado como algo grave. No es buena señal cuando alguien no ve su pecado como algo grave. Cuando ve su pecado como: hay otros peores que yo, es poca cosa. Pero ella no creía eso. Otra evidencia de que esta mujer fue convertida es que la encontramos en Hebreos 11, el capítulo de la gran fe, donde se nos están dando ejemplos de personas que tuvieron gran fe. Hebreos 11:35 dice: mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Las únicas dos mujeres que recibieron a sus muertos por resurrección en el Antiguo Testamento fueron la viuda de Sarepta y el hijo de la Sunemita. El hijo de la Sunemita lo revivió el sucesor de Elías, Eliseo. La palabra nos dice que por fe recibieron a sus muertos estas mujeres. Y eso nos trae al siguiente punto, que es la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Leyendo en Primera de Reyes, dame a tu hijo. Lo tomó del seno de ella, lo llevó al altillo donde él habitaba y lo acostó sobre su cama. Entonces, clamando a Jehová, dijo: oh Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciendo morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Sobre la mecánica de lo que pasó aquí, no estoy seguro por qué se tendió así sobre el niño Elías 3 veces. Busqué, los expertos tampoco dicen algo concreto, por lo menos los que yo consulté. Esto es algo que repite su sucesor Eliseo cuando pide por la resurrección de la hija o del hijo de la sunemita. Para mí el hecho de que Elías se tiende sobre el niño 3 veces siempre me recuerda los 3 días y 3 noches que pasó Cristo antes de su resurrección en la tierra, pero no puedo decir a ciencia cierta que por eso fueron 3 veces, es algo que a mí me recuerda, no puedo decir a ciencia cierta que es un símbolo de eso. Lo que sí vemos es de nuevo la compasión que tenía Elías, el fervor de su oración, rogándole al Señor que traiga de vuelta al niño. Elías no era un hombre de corazón duro, estaba lleno de compasión, de amor, oró con fervor y el resultado es la primera resurrección registrada en la Biblia. Este es el primer caso de resurrección que encontramos en toda la Biblia. Y algo muy importante de notar es el impacto que seguramente tuvo esto en Elías mismo. Elías había visto milagros, la sequía, los cuervos, la harina y el aceite, pero esta es otra categoría de milagro. Nadie había visto que Dios trajera de vuelta a alguien de entre los muertos. Nadie había visto una resurrección antes. Este fue el primer caso de la historia. Enoc había sido trasladado al cielo sin probar la muerte. La escritura dice que caminó con Dios, pero nadie había regresado de entre los muertos. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios le permitió a Elías realizar tan gran milagro? Uno de los propósitos es lo que vimos la semana pasada. Dios mandaba estas señales milagrosas para autentificar a sus siervos, para autentificar a sus profetas, autentificar su palabra. Estos milagros eran como sus credenciales, su currículum en cierto sentido, lo que Dios usaba para mostrarle al mundo que estos eran sus mensajeros y que la palabra que Él envió por medio de ellos es su palabra. Pero yéndonos más en específico a Elías, el efecto que produjo en él ser el canal por medio del cual Dios realizó este gran milagro de la primera resurrección fue tremendo. Dios estaba preparando a Elías. Dentro de poco Elías iba a pararse en el Monte Carmelo. Cada estudio nos estamos acercando más al estudio que todos quieren. Bueno, yo cuando estaba estudiando este asunto, pues todo el mundo quiere llegar al Monte Carmelo, todo el mundo quiere ver el fuego. Si quisiéramos ir al pasado a ver algunos de los grandes milagros, difícilmente en el Antiguo Testamento encontraremos, tal vez cuando Moisés partió las aguas, no sé. Este es uno de los grandes, cada vez nos acercamos más, pero Dios estaba preparando a Elías. Dentro de poco estaría en el Monte Carmelo.
se enfrentaría con los 450 profetas de Baal, confrontaría al rey Acab y toda la nación de Israel con su pecado. Es fácil preguntarnos, bueno, ¿de dónde sacó la fe para hacer eso Elías? A mí me da miedo hablarle a mis amigos. ¿Cómo hizo Elías para esto? Pues acaba de ver a alguien resucitado de entre los muertos por la mano de Dios. Dios estaba preparando a su profeta para la prueba que vendría y lo registró aquí para nuestro beneficio, para que nosotros creamos y tengamos fe y valentía para enfrentar al mundo con la palabra de Dios como lo hizo Elías. Así que eso nos trae, por último, al versículo 24, para concluir. Aquí vemos la reacción de la viuda ante su hijo que regresó de entre los muertos. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad. Aquí solo quiero hacer un último comentario para aquellos presentes que aún no se entregan a Cristo como Señor y Salvador. Esta mujer fue convertida mediante el testimonio de Elías, el mismo testimonio que tenemos registrado aquí el día de hoy. Lo que quiero señalar es que antes de que ella experimentara el poder de Dios, antes de que viera el milagro de la harina y el aceite, antes de que viera el milagro de la resurrección de su hijo, ella creyó la palabra de Dios. Antes de ver los milagros, ella creyó la palabra de Dios, confió en la palabra de Dios y obedeció. Y esa es la misma reacción que deberías de tener tú si estás sin Cristo el día de hoy. No esperes ver algún milagro. No sigas atrasando tu respuesta a la palabra de Dios. Dios dice: mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Lo que corresponde a cada hombre, a cada mujer, ante la palabra de Dios es entregarnos a Cristo. La viuda no esperó, obedeció, creyó, y es igual la experiencia de todo aquel que llega a ser creyente. Primero obedecemos, sin importar las circunstancias, sin importar tus dudas, sin importar tus temores. Obedece al mandamiento de mirar a Cristo para salvación. Si lo haces de todo corazón, si dejas todo atrás y te entregas a Cristo, será contigo como fue con la viuda de Sarepta. Dios te responderá y te revelará cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Vamos a orar. Señor, de nuevo te damos gracias por estas grandes cosas que nos revelas a través de tu palabra, a través de la vida de Elías. Señor, sabemos que como creyentes vendrán muchas pruebas aún que hemos de enfrentar, que hemos de pasar. Ayúdanos a nunca pensar que debemos de ser exentos de estas cosas, sino a recordar para qué son, Señor, para acercarnos más a ti. Ayúdanos, Señor, a estar apercibidos de lo que dice tu palabra, no reaccionar mal en estas situaciones, sino recibirlas como una señal, Señor, de que nos amas, de que por eso nos disciplinas. Ayúdanos a crecer por medio de ellas. Y Señor, con este gran relato de la viuda, de lo que hiciste en su vida, Señor, si hay alguien que no te conoce, ayúdalo a dejar de esperar, a dejar de alargar su respuesta, Señor. Que responda hoy si es tu voluntad. Que obedezca, que crea, y tú le mostrarás tu poder y la salvación que hay en Cristo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.